¿Qué es lo que mueve el precio de las acciones? Porque algunas empresas, algunas acciones tienen crecimientos muy acelerados, mientras que otras se quedan laterales o incluso con tendencias a la baja. ¿Existe acaso algún indicador o serie de indicadores que nos ayude a comprender el crecimiento que ha tenido y quizá poder prever qué va a pasar en unos meses o en algunos años? Bienvenido a otro video de Educación Financiera, donde estamos revisando el paso a paso de cómo funciona el análisis fundamental de la bolsa de valores, qué es lo que mueve las acciones, cómo interpretarlas, los estados financieros y mucha información relevante. Lo primero que tengo que aclarar es que no existe un indicador único, universal, que con solo revisar un solo dato ya podamos llegar a una conclusión. Hay muchos indicadores, hay mucha información que debemos ir recogiendo, analizando y comparando para poder tener muchos elementos para tomar una decisión más fundamentada. Y como ya lo hemos comentado en otros videos, la bolsa tiene su grado de complejidad y vas a escuchar historias que pueden motivar a meterte en este mundo como, oye, ya viste que Microsoft, quien invirtió hace 5 años, ha tenido un crecimiento de más del 235%, pero también puedes encontrar historias contrarias. Oye, quien invirtió en Zoom hace 3 años, ahorita trae un acumulado de menos 81%, que no se ve una recuperación a esos niveles, al menos en el corto plazo. Entonces, sí nos debemos de preguntar cuáles son las variables que nos interesa estarle dando seguimiento, analizar, antes de tomar una decisión muy importante. Y no solamente invertir porque ubicas la empresa, porque te suena, porque la utilizas, como este caso último. Muchas personas seguramente han utilizado esta plataforma de videoconferencias, pero no por eso ya era una decisión completa de inversión. Y esto es algo bonito de este mundo. Cada inversionista va a crear su modelo de qué variables le va a interesar seguir. Y no es algo tampoco universal. Algunos se van más por los gráficos, las tendencias, otros incorporan las noticias, el resultado de estados financieros, de indicadores, y vamos a ir revisando poco a poco diferentes metodologías. Y desde aquellos que dicen, a ver, yo quiero ver quiénes son los directivos, cuáles son los proyectos que están proponiendo, porque eso va a determinar mucho el rumbo de la empresa y sus futuras ventas, utilidades. Y para empezar, quiero que le echemos un vistazo a este estudio que apareció en un reporte de Hayden Capital, de Boston Consulting Group y Morgan Stanley como fuente. Y lo que hicieron es, vamos a revisar, analizar para un periodo de muchos años, desde 1990 hasta el 2009, de las empresas más grandes que cotizan en bolsa, cuál ha sido uno de los motivos de los indicadores que ha movido el precio de las acciones. Y tal cual lo dividieron en 4 grandes categorías: por el flujo de efectivo que tiene la empresa, por sus indicadores de múltiplos, por sus márgenes de ganancia y por el crecimiento de las ventas. Y podemos ver que lo dividieron también por periodos de tiempo, en la fotografía de 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Si yo reviso la fotografía de tan solo 1 año que de este estudio que hicieron, podemos ver que uno de los más importantes son los múltiplos. Y aunque eso lo vamos a revisar en otro video de esta serie, pero te puedo ir adelantando que el uso de múltiplos muchas veces nos ayuda a identificar si se está adquiriendo el precio de la acción de manera barata o está cara. Tiene mucho sentido. Pero conforme nos movemos a la derecha a periodos más largos de tiempo en este estudio, empiezan a ganar relevancia otras variables: el crecimiento de las ventas, que es el azul claro, y también los márgenes de ganancia, que están en color verde. Y por supuesto que las otras variables siguen siendo relevantes, comprar en un precio oportuno, pero la empresa tiene que ir vendiendo más y tiene que ir ganando más en el tiempo. Y sé que en el mundo de la bolsa de valores podemos encontrar casos muy específicos y muy curiosos. Empresas muy grandes que venden mucho, una cantidad millonaria, pero que cada vez están vendiendo menos porque su competencia, porque el mercado está cambiando las tendencias y venden cada vez menos. O también con las ganancias. Empresas muy grandes que no estén generando utilidades o cada vez las utilidades sean menores. Yo siempre que voy a revisar una empresa, por supuesto que veo cuáles son sus ventas históricas, su tendencia de ventas y sus utilidades. Vas a encontrar que van a estar públicas diferentes tipos de utilidad: utilidad bruta, utilidad operativa. Una que nos interesa mucho, digo, todas son relevantes y tienen diferentes aportaciones al análisis, es la utilidad neta, la que ya descuenta todos los gastos. Ya descontó impuestos, ya descontó la deuda, los gastos administrativos, etc. Entonces, como lo mencionaba, esto para mí es algo obligado. Quiero ir revisando las diferentes empresas como año tras año o trimestre tras trimestre, porque esta información está pública de manera trimestral, cómo van cambiando las ventas, en este ejemplo la barrita de color azul, y también las utilidades netas. También las otras utilidades que revisamos, pero la utilidad neta es muy relevante y la quiero ir revisando a lo largo del tiempo. Va con una buena tendencia, va con una tendencia creciente. Y en el video educativo del día de hoy vamos a aprender de un indicador que está justamente relacionado a la utilidad de la empresa, de cuánto está ganando de esta utilidad neta. Y también recuerda que esta es una serie de videos que se van complementando. Ya tenemos una lista de reproducción aquí en el canal donde vamos a ir subiendo todos estos videos para que vayamos entendiendo los conceptos y poco a poco vayamos haciéndolos un poquito más intermedios. Y yo, como es costumbre, lo único que pido a cambio para mantener esta serie es ver si hay apetito, si hay interés en esta serie de videos, y con 1,000 likes en el video y al menos 100 comentarios de personas diferentes, para mí esa ya es una gran señal. Hay personas que están aprendiendo y les gusta este tipo de videos. Entonces, vamos a meternos a detalle a revisar la utilidad por acción o el earnings per share en inglés y cómo nos puede servir esta información. Ya estaba de bolsa con el tío Manolo. Este es un indicador que lo vamos a encontrar con diferentes nombres o con diferentes abreviaciones. Utilidad por acción, beneficio por acción, earnings per share. O ahí están las abreviaciones que vamos a encontrar. UPA, BPA, EPS. Todos quieren decir lo mismo. De entrada, este indicador es positivo cuando hay ganancias. Si está en cero o es negativo, es que no están habiendo ganancias. Pero ahora, la utilidad por sí sola puede ser un dato que puede ser algo confuso. Te voy a poner algunos ejemplos. Imagínate una empresa con unos amigos que formaste y que decimos, oye, esta empresa generó 1,000,000 de pesos de ganancia. Y solamente hay 2 acciones y tú tienes una y otro amigo tuyo tiene otra, está muy claro. Del 1,000,000 de pesos hay 2 acciones, cada quien se ganó 500,000 de pesos. Pero ahora lo ponemos un poco más complejo. ¿Qué tal si no hay 2 acciones? Oye, hay 10 acciones y está repartida entre 10 personas. Bueno, pues en ese caso cada una son 100,000 pesos. En el mundo de la bolsa hay millones de acciones. Y entonces, como te puedes ir dando cuenta, mientras mayor es el número de acciones, quiere decir que se está repartiendo entre diferentes títulos la ganancia. Vamos a un caso más extremo. Existe una ganancia de 1,000,000 de pesos y se tiene 1,000,000 de acciones. Entonces, cada acción que se tenga solamente representa 1 peso de ganancia. Imagínate que tú tienes una acción, pues vas a decir, pues qué bueno que hubo mucha ganancia, pero yo al final solamente tengo una. Y entonces la proporción es muy chica. Y aquí no me estoy refiriendo como tal que esa ganancia ya te la vayan a depositar. Eso es un dividendo y ya lo vimos la semana pasada en otro video. Más bien es, ¿cuánto se ganó la empresa? Está asociado a tu tenencia como dueño de esta empresa, como socio. Velo de esta manera, una empresa donde sea un solo dueño y que diga, perfecto, se ganó 1,000,000 de pesos, pues es lo que está asociado a mí como accionista, gané ese 1,000,000 de pesos. No necesariamente lo va a retirar y se va a gastar ese millón. Lo puede dejar inyectado en la empresa, pero es esta relación. Y para pronto, este indicador nos lo van a dar disponible en diferentes reportes, en estados financieros, estados de resultados y tal cual lo vamos a ver, ya sea por la abreviación o por el nombre, earnings per share, utilidad por acción. Así sean empresas mexicanas, empresas extranjeras, buscamos su reporte y vamos a encontrar estos datos. Entonces, desde ahí va a estar muy fácil porque ese es un dato que vamos a poder tener muy a la mano y que ya va a estar publicado en los diferentes reportes y en varias herramientas que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para ver de dónde lo podemos obtener. ¿Y qué es lo interesante de este indicador que estamos revisando? Que sí existe cierta relación entre el comportamiento del precio de la acción y la utilidad por acción. Aquí vemos un ejemplo, el caso de Meta, que es una empresa que cotiza en la bolsa. Tenemos en color azul el precio de la acción y vemos cómo va fluctuando. Y también podemos ver en diferentes puntos de los reportes trimestrales esta línea negra, que es la utilidad por acción. Si bien no siempre es una relación perfecta, pero sí vemos que existe cierta relación positiva. Y en varios casos de éxito donde nos preguntamos, oye, ¿por qué ha crecido mucho el precio de esta acción? Pues viene acompañado con una cierta tendencia también del crecimiento de la utilidad por acción de este EPS. Y también en varios casos complejos sucede una relación similar. Oye, ¿esta empresa por qué no se ha recuperado? ¿Qué es lo que está pasando? Y también cuando nos echamos un clavado a ver la utilidad por acción y en general otros indicadores, podemos ver también que hay cierto deterioro. Y existe mucha literatura, estudios al respecto que te dicen, a ver, el crecimiento del precio de una acción va a depender de muchos factores. No es unifactorial, son muchas variables. Pero uno de ellos va a ser justamente el crecimiento de la utilidad por acción en el tiempo. Aquí, por ejemplo, en este estudio donde revisaron del periodo 2012 al 2021, el Standard & Poor's 500, estas 500 empresas más grandes de la bolsa de valores, justo un gran porcentaje está asociado al crecimiento de la utilidad por acción de este Earnings Per Share Growth. Y aquí hay otro estudio interesante de una firma que sí que gestiona inversiones, que más que meternos a revisar su modelo, quiero llegar a otra conclusión interesante que ponen en un reporte, donde dijeron, a ver, vamos a analizar cómo les ha ido el desempeño en muchos años que se llevan con esta gestión y vamos a comparar ¿cuál ha sido el crecimiento del precio de las acciones que se tienen, el crecimiento del mercado, que es la columna que dice Market? Y vamos a compararlo también con cómo ha ido creciendo la utilidad por acción de estas empresas que se han seleccionado, que es parte del enfoque que ellos han manejado. Revisar estas empresas, cómo van creciendo y también los dividendos, y comparar eso también cómo se relaciona con el comportamiento del precio del mercado. Y se pusieron a analizar todos estos años. Como te puedes dar cuenta, hay cierta relación de algunos años donde va creciendo la utilidad por acción con también el crecimiento del mercado. Si bien no es una relación perfecta porque hay muchas otras variables que también influyen, pero en el largo plazo hay una cierta tendencia. De hecho, al final, cuando llegan a los totales, es bastante parecido el crecimiento de la utilidad por acción, de los beneficios, con el crecimiento acumulado histórico del precio de la acción de su modelo, de su portafolio. Y quiero ser muy enfático con lo que mencionaba al principio. No es un modelo de una única variable, pero poco a poco quiero ir introduciéndote algunos elementos que yo suelo revisar justamente de todas las empresas en las cuales yo quiero invertir, y reviso sus ventas, sus utilidades, su utilidad por acción, tanto la histórica como las predicciones y muchas otras variables. Esto es un tema que te tardas varias horas analizando una acción. Y bueno, para pronto, ¿dónde podemos encontrar esta utilidad por acción o EPS, Earnings Per Share? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en los reportes de la compañía. Tal cual puedes ir a buscar los reportes directamente de la fuente, porque una empresa que cotiza en bolsa publica sus reportes y es tema de buscarlos, aunque también hay muchas herramientas donde podemos acceder a estos datos. Veamos algunos nombres y algunos ejemplos. Investing. Pones el nombre de la empresa, en este caso puse Amazon, y me voy a la parte de estados financieros, aquí financials, y luego me voy al estado de resultados o income statement, depende en qué idioma tengas la información. Lo puedes ver de manera anual o de manera trimestral. Y vamos a buscar justamente este indicador que nos dice EPS. Y aquí podemos ir viendo la evolución tanto anual como trimestral dependiendo de la información que tengas. Otra plataforma de información donde podemos incluso graficar la historia, bueno, en varias nos permite esta, TIKR. Aquí también nos vamos a la parte de finanzas y vamos a tener la información aquí abajo donde vamos a buscar este beneficio por acción. Aquí lo tenemos abreviado como BPA. Aquí está. Y lo seleccionamos y vamos a poder después tener la visión justamente gráfica, donde podemos ver el histórico, que en algún momento era negativo, y podemos ver la información tanto anualizada y también cambiarla por trimestral. Eso nos lo van a permitir la mayoría de plataformas. Además, hay muchas plataformas, muchos sitios, reportes que nos van a dar esta utilidad por acción EPS estimado a futuro. Aquí, ¿qué hacen? Bueno, de opiniones de los analistas que le dan cobertura y seguimiento a las finanzas de la empresa, también te van a dar un estimado de por dónde se visualiza. Esta información puede cambiar en cualquier momento y obviamente no está escrito en piedra, pero nos da una idea de por dónde están viendo los analistas que va a ir la utilidad por acción a futuro. Entonces, lo que yo hago es incorporar este junto con muchos otros indicadores a mi análisis, porque he observado que cuando la empresa tiene utilidad por acción negativa o muy bajo, pues el precio en la acción también se comporta como tal. En el momento que empieza a mejorar la perspectiva, existe una utilidad por acción, empieza a haber un cierto crecimiento. Les digo, no es algo que esté escrito en piedra, pero sí existe cierta relación. Y hay veces que se ve mucho más marcado. Oye, está creciendo la utilidad por acción, también el precio. Hay momentos que la utilidad por acción empieza a caer, se empieza a deteriorar, también viene acompañado con caídas de precio. Y ojo, en el corto plazo, sobre todo, hay momentos donde parece que no hay una relación. Oye, ¿qué está pasando? Quizá la utilidad por acción está creciendo y el precio de la acción no está creciendo, o al revés. Oye, ¿por qué está creciendo esta empresa si la utilidad por acción está manteniendo baja o en deterioro? Y este va a ser un arte que vas a ir aprendiendo poco a poco, porque hay también algunos elementos que tenemos que revisar con más detalle. Ejemplo, puede haber gastos o ingresos atípicos que no se van a repetir, que pueden mover este indicador y que al final del día podrían darnos una falsa señal cuando es un tema temporal. Oye, creció mucho la utilidad por acción, pues quizás sí, pero es algo muy específico que no se va a repetir, o al revés, asociado a los gastos. También hay versiones que lo normaliza. En algunos otros casos históricos puede ser es que no existe utilidad por acción. Ah, y ya que te metes a detalle, quizá era porque estaban haciendo una fuerte inversión en tecnología, investigación y desarrollo, en crecimiento. Entonces todavía no estaban en esa fase de utilidades. También hay que ver la madurez y el estado de la empresa. Y para aquellos que son usuarios intermedios o les está gustando mucho eso y se quieren meter a cada vez más detalle, también hay que tener cuidado porque las empresas que cotizan en bolsa pueden emitir nuevas acciones. Míralo con esta lógica. Oye, somos una empresa donde hay tres socios, entonces las ganancias se reparten entre tres. ¿Qué pasaría si en un determinado momento llega uno de los socios e invita a otros cinco? Entonces ahora las ganancias se van a repartir entre ocho. A lo mejor estos cinco nuevos sí aportaron dinero y eso puede contribuir a ayudar, pero ahora el pastel se reparte entre más. Y eso mueve estos indicadores. No es lo mismo que la utilidad se reparte entre 3, entre 4, a un efecto de dilución, porque ahora hay más inversionistas, donde la utilidad por acción se va a ver ahora sí que dividida entre más personas. También existe un efecto contrario que se llama recompra de acciones, donde pueden sacar ciertos números de acciones, ciertos inversionistas, y queda más concentrado. En nuestro ejemplo anterior, hay 8 socios, 8 acciones, y ahora le recompran a 3 y nada más van a quedar justamente 5. Entonces, eso también afecta a este indicador. Y como lo he mencionado, yo jamás tomaré una decisión solamente por un indicador. Hay muchos otros que este indicador no nos da información acerca, por ejemplo, de las deudas, de la solvencia. Hay muchos otros indicadores relacionados, por ejemplo, con la rentabilidad. Hay mucha información todavía por adelante. Y como lo hemos visto en otros videos de esta serie, si te preguntas, oye, Manolo, ¿y dónde se compran las acciones? Ya lo hemos comentado, a través de una casa de bolsa regulada. La que estamos usando para fines de estos tutoriales es la que yo utilizo, que se llama Bursanet, que es una casa regulada aquí en México. Y acuérdense que hay una promoción que si te invita a alguien que ya tiene esta plataforma, que es mi caso, te puedo invitar usando este código que se llama LAGO. Cuando tú bajas la aplicación, pones LAGO y continúas con tu proceso de apertura con ellos. Y tienen una promoción en este momento que si tú depositas al menos 1,000 pesos y ya sea que compres algún instrumento o lo dejes ahí en la plataforma para luego tomar una decisión, te regalan una primera acción después de 30 días. Y digo, usa la que tú quieras. Hay cerca de 36 casas de bolsa reguladas en el país. Pero bueno, yo sobre esta voy a estar haciendo los tutoriales. Ahí lo tienen, otro video educativo de esta bonita serie llamada Sábado de Bolsa de Valores. Recuerda que con 1,000 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes, yo voy a continuar haciendo esta serie. Y así veo que hay interés por seguir aprendiendo. También no olvides que todavía tenemos espacios para las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro PPR, que también se puede tener exposición a este tipo de inversiones como la Bolsa de Valores, el Standard & Poor's, pero ya en paquetes ya prediseñados y además con beneficios fiscales como exención de impuestos y deducción de impuestos en un PPR regulado. Y aquí te dejo la liga para las consultorías gratuitas. Veamos si sigue el interés y nos vemos en el próximo episodio educativo. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.